Hay que levantarse muy temprano para venir acá. Y vamos a hablar. Hace un tiempo ella escribió una columna en Musas que tenía que ver con el amor, la familia, visto desde la parte de la sociología, en esta sociedad capitalista. Y es interesante, es divertidísimo además, porque podés ir. Yo me fui así como sintiendo que era toda una gran mentira, que uno nunca amó de verdad y estas cosas, pero no sucede. Lo que sí sucede es que, y ahora lo va a explicar, que también el amor es una construcción social. Entonces, vamos a hablarlo con ella y es divertido. Pensábamos hacerlo ayer, el Día de los Enamorados, pero tuvimos un montón de notas y lo dejamos para hoy. Jime, buen día y bienvenida acá para contarte mejor.
Buen día, muchas gracias.
Hola, Jimena,
Hola,
buen
buen
día.
Un placer
¿Qué
tenerte acá, Jime. ¿Es verdad que el amor también es una construcción social?
Sí, por supuesto, como todas las emociones que se van teniendo en la vida, la emocionalidad también tiene que ver con digamos, con ciertas variables de lo social. Y de hecho, desde la sociología se dice que el amor es una ficción bien fundada.
Chili, que hace como 41 años que
Bueno,
está con Tucho. ¿Viste?
sí.
Mirá qué bárbaro, una ficción bien fundada.
Pero bueno, tiene un porqué.
Claro,
Esa frase
hay una
así
base, hay una
tan
base.
sugerente y fuerte tiene una base y tiene que ver con que las instituciones como la familia, el amor conyugal, el amor filial, son cuestiones que tendemos a considerar como natural. Un amor que
Sí.
no lo racionalizamos, que es irreflexivo.
Claro.
Y en realidad son, digamos, instituciones que hemos naturalizado y que no siempre fueron así. A lo largo de la historia fueron de forma diferente
Claro.
y el amor que vamos sintiendo a lo largo de, digamos, de nuestra vida tiene que ver con construcciones que son bastante modernas, de hecho, que son digamos, desde el fin de la sociedad feudal, por ejemplo, la familia como la conocemos ahora. La tradicional, no solo digamos, mamá, papá, hijo, hija, sino, digamos, las distintas formas de familiaridad que vamos generando ahora, ¿no? Las
Claro,
monomarentales, las
claro.
monoparentales y demás son construcciones bastante modernas que tienen que ver con formas de socialización que se relacionan con otras instituciones también, que es
Claro.
el Estado, que es la Iglesia, cómo fueron también digamos, transformándose esas instituciones. Las
Claro.
instituciones no son espacios estancos, son espacios relacionales que tienen que ver con cómo se va avanzando en la sociedad, en las formas de producción, incluso cómo, digamos, en este caso la sociedad capitalista tiene formas institucionales concretas. Por
Claro.
ejemplo, la familia, el amor conyugal y el amor
O
filial.
sea,
Pero
esto es necesario para construir un sistema capitalista, digo. Es
en
como
este
una
caso,
célula.
sí, como en
Claro.
otros momentos, otras formas de familia fueron necesarias para la sociedad feudal.
Claro. Y yo creo que hoy estamos viviendo una realidad, creo que estamos en plena etapa de modificación, ¿no?
Exactamente, estamos en
Sí.
una etapa en donde estamos viviendo las transformaciones recientes. Podemos ver cómo lo social es dinámico y que no
Sí.
es estanco ni
Claro.
natural, que lo hemos naturalizado, pero se puede desnaturalizar y por eso está la idea de cómo Caro recién presentaba la columna, en esta columna que hicimos en su momento sobre familia, amor y sociedad capitalista, cómo también el amor conyugal, el amor filial, el amor en familia, se puede despatriarcalizar, o sea, que no
Claro.
sea un amor desigual, sino que sea un amor entre pares, que el amor filial no sea un amor patrimonial, que el hijo
De
es de
posesión.
posesión,
Claro.
sino que es una relación entre individuos donde obviamente el maternaje o el padre o quien sea el otro significativo adulto pueda tener una relación donde está a cargo de un individuo, de una persona con la responsabilidad que eso
Claro,
acarrea.
hablaste de maternaje y eso también cambia. En algún momento la madre se quedaba con los chicos a cuidarlos en la casa, era casi la obligación o estaba totalmente
Esa era su
naturalizado.
función
Esa era
específica.
la función, nadie criticaba, nadie decía nada rompía con los moldes. Después empezamos a trabajar, las mujeres empezamos a trabajar y hubo un momento donde hubo más desapego entre la madre y los hijos. La forma de crianza también es una construcción social. Hoy, esta forma de maternaje que tenemos tan intensa, ¿también es una construcción o no?
Sí, digamos, esas formas tienen que ver con a partir de necesidades también del mercado, la mujer ha salido a lo público, ¿no? Uh-huh. Ha salido de la esfera uh-huh. de lo privado,
claro.
Pero desde un lugar de debilidad y de desigualdad, porque tenemos una superposición de roles. Las mujeres claro. tenemos estas jornadas extendidas, totalmente. Inmensas, que empiezan desde muy temprano para sí. poder hacer todos los roles que necesitamos. Sí.
Y reemplazás la siesta por un laburo, por cuidar a los chicos o estar un ratito más.
Sacrificamos horas de ocio, horas de descanso, en pos de cumplir todos los roles. A ver, esto también se atraviesa con un montón de, específicamente hubo tres olas específicas históricas de avances de derechos de las mujeres que tiene que ver con cómo uh-huh. se organizaron las mujeres. Uh-huh. Fines del siglo XIX tuvimos a las sufragistas, a las que luchaban por el voto femenino, sí. también tuvimos a las mujeres que luchaban por los derechos laborales, de hecho, el Día Internacional uh-huh. de la Mujer, es el Día Internacional
tiene
de la
que
Mujer
ver para
Trabajadora.
Claro.
Claro. Trabajo.
Asesinaron a 129 sí. mujeres uh-huh. en la ciudad de Chicago, mujeres que estaban pidiendo por la jornada laboral de 8 horas.
¿Eso cuánto hace? Que
como, en 1908 fue.
Pero claro. mira, no sé si será avance o qué, pero hoy se está luchando para que no maten a las mujeres.
Sí, esto ¿no? tiene que ver con
y que no las maten desde el entorno. Sí. familiar, desde la construcción
donde te amaron, claro.
desde la construcción de familia, esta ayornada que se llama ahora, desde esa construcción, son las parejas que matan a las mujeres, es un horror.
Sí. Estadísticamente la mayoría de los femicidas son exparejas,
sí. ¿sí? Sí.
y eso creo que tiene que ver con la autonomización que ha realizado la mujer y que algunos hombres que tienen una estructura de dominación masculina como identidad. Es una de las variables sí, posibles, sí, sí. quiero decir, creo que hay muchas hipótesis y hay que trabajarlo, digamos, desde varias disciplinas sí, para entenderlo, mm, pero creo que una de las hipótesis desde lo social es que creo que hay hombres que, digamos, uno no es que pasa de un paradigma a otro y el otro paradigma desaparece.
Claro.
Digamos, el paradigma de la dominación masculina tradicional sigue vigente claro. uh-huh. y sigue en muchos hombres, incluso en muchas mujeres, que siguen teniendo ese concepto de cómo tiene que ser la relación entre hombre y mujer.
Claro.
Es una relación entre hombre y mujer desigual, donde la mujer puede tomar ciertas decisiones, otras no, y puede cumplir ciertos roles
y otros no.
Depende también de la independencia económica que tenga.
Sí, pero por eso entra todo. Ayer justo cuando salíamos del programa, Claudia me decía, todos cuando hablamos con jueces, cuando hablamos con abogados, cuando hablamos con instituciones que hablan de violencia de género y de femicidio, nunca nos centramos en por qué el hombre reacciona, no en casos individuales, en general. Y con Jimena lo hemos hablado, las veces que pasaron estas cosas, estos avances, como lo del Día Internacional de la Mujer, siempre hubo un costo. Siempre sí. la mujer pagó los costos de los avances. Y capaz que en este momento de transición tremendo, dentro de muchísimos años, esto se vea como un costo que se pagó para un avance. Lamentable, tristísimo, bajísimo, tremendo. Aberrante. Pero hay un análisis relacionado con eso, ¿no?
Sí, tiene que ver con lo que se llaman reacciones conservadoras. ¿Conservadoras de qué? De ciertos status quo.
Claro, claro.
O sea, los hombres no
claro.
quieren perder ese privilegio claro. relativo.
La propiedad, ellos se creen
no
que...
No todos los mujer... hombres, ¿no? Por supuesto. Sí, creo claro, que hay un montón claro de hombres que han avanzado en distintas formas de paternidad, ajá, en despatriarcalizar sí. sus relaciones conyugales. Creo que hay un avance hacia la igualdad. Por lo menos en lo vincular, desde muchas personas, uh-huh. pero como digo, esos otros paradigmas siguen vigentes y siguen estructurando nuestras formas de interacción en la vida cotidiana.
Ahora, qué importante que en este caso es la educación, se me ocurre pensar, porque hay que prevenir esto. ¿Y cómo se previene? Educando desde que sos chiquitito, que somos todos iguales, en realidad esa es, ¿no?
Exactamente, el gran tema es la social, o sea, lo que se llama cuando uno desde la socialización primaria que se llama y luego secundaria en las instituciones como la escuela,
los clubes
de, digamos deportivos, culturales, etcétera, etcétera, esa socialización que se hace de la persona es lo que se llama generalizada, o sea, tratamos a las niñas de una manera que puedan que cumplan ciertos roles y los varones, uh-huh. digamos, se relaciona digamos, un dato de la biología que tiene que ver con el sexo de la persona, ¿a qué cuestiones sociales puede realizar, claro, y qué no puede realizar. Uh-huh. Y esas son cuestiones netamente culturales que no se relacionan con el dato biológico,
claro,
de ser nacer con órganos masculinos o nacer con, uh-huh, órganos femeninos. Uh-huh.
Totalmente. Volviendo al tema del amor, cuando dice que es una construcción social y que nosotros lo tenemos naturalizado, pero que en realidad no está tan naturalizado. El amor igual sigue siendo real, digo, el amor, el sentimiento. Claro. No es que yo digo que lo amo a Facundo y no lo amo.
No, por supuesto. Pero quiero decir, la emocionalidad, lo que hablamos es que no es natural,
claro,
que no siempre va a ser así ni fue así.
Claro.
La construcción, claro, de los vínculos, la construcción de cómo generamos nuestra emoción hacia el otro significativo, va variando a lo largo, claro, de la historia. Lo hemos visto ahora, sí, en los últimos años, estos últimos 40 años de avances de derechos de las mujeres, de derechos civiles, han cambiado la forma de relacionarse y han cambiado la forma de vinculación conyugal y filial.
Sí,
fuertemente.
Totalmente.
Lo podemos observar. Nuestras abuelas no tenían la misma forma de vinculación conyugal y filial que la que tenemos nosotros.
No, y los hombres, al tener otro rol totalmente distinto y hegemónico, no cambiaban, por ejemplo, no cambiaban un pañal,
por
o no,
supuesto,
no se ocupaban de los chicos, no había contacto físico con los hijos.
La forma de paternidad y la emocionalidad,
claro,
paterno-filial,
sí,
ha cambiado.
Sí, claro. No es tanto tiempo, no sé, no podría decir la cantidad de años, pero no hasta hace mucho, la formación de una pareja tenía que ver más allá de lo... Por supuesto, la base de lo afectivo,
claro,
del amor de los dos, pero con un proyecto de vida, es decir, tenías un proyecto de vida y en base a eso empezabas a caminar juntos. Ahora no, y en el proyecto de vida estaban los hijos. Ahora vienen primero los hijos,
sí,
después...
Está más desestructurado el,
claro,
tema.
Claro, trastabilla el tema del proyecto de vida y por lo general no es una vida juntos, ¿no? Está todo distinto y nos tenemos que acostumbrar,
adaptar,
a esa nueva forma.
Exactamente, son distintas formas,
sí,
o sea, digamos... Desde lo social uno no sé si podría decir mejor, peor, porque las formas,
no, claro,
de vinculación siguen existiendo.
Claro.
De hecho hay, digamos, mayores márgenes de libertad para decidir la forma,
claro,
de, digamos, del amor.
Los tiempos.
Sí. Así que
antes
en realidad
las chicas
uno
se tenían que
creo
casar.
Que se ha ganado, digamos, por lo menos márgenes de libertad. Después,
sí,
está la cuestión de la cohesión social, que es otra cuestión que es compleja también en las sociedades que vivimos. Y que también está atravesada con esto, pero creo que en realidad la cohesión social o la anomia social, la falta de normas sociales, pasa por otras cuestiones, más que por estas ampliación de márgenes de libertad para formar familias o para decidir el amor en pareja o
Jime, te hago una pregunta. ¿Hay bibliografía para leer acerca de esto? ¿Tenemos algún, aparte de tu columna, que es re linda? ¿Hay algún sociólogo que apunta a esto y habla del amor y de la familia visto desde este lugar? Digo porque es un tema interesante. Usar como disparador la charla con Jime para seguir leyendo.
Bueno, a mí hay un sociólogo, historiador, en realidad no es sociólogo, pero es historiador, que me gusta mucho, que lo hemos trabajado, que es Philip Ariès,
sí,
y habla,
sí,
de la y te explica cómo se ha ido transformando las relaciones, digamos, conyugales y filiales a lo largo de la historia, y cómo uno va viendo la génesis de todas,
claro,
estas formaciones sociales.
Y está buenísimo. Vamos a las noticias y volvemos.
Dale.
¿Les parece? Vamos a las noticias nacionales y volvemos.
Informa.
Novedades, ya hemos hablado de las elecciones de medio término, así que después vamos a estar hablando de ese tema, vamos a tener a Damián Miller, pero seguimos con Jimena Pesquero Bordón para hacer el cierre de esta columna, de esta visita, en realidad, que espero que se repita, que tiene para la gente que recién se va levantando, que tiene la suerte de levantarse a las 8 de la mañana, que tiene que ver con el amor, la familia y esta sociedad capitalista. Parece que el amor y la familia también son construcciones sociales. Jimena me tira por la borda todo mi romanticismo. Claro, el romanticismo también es una construcción social.
Por supuesto,
claro.
De hecho, desde el siglo XVII, XVIII, muy moderno.
Claro, claro, claro.
El amor romántico en el matrimonio data de esa época.
Mirá.
Cuando caía la sociedad feudal. Y lo que quisiera decir,
sí,
digamos, a modo de reflexión, es que, digamos, el amor este que aspirábamos, el amor entre pares, incluso el amor filial, digamos, siempre podemos caer en estas trampas de la irreflexibilidad que pone la cultura en la cual vivimos, ¿no? Una cultura patriarcal. Claro. Que, digamos, fomenta vínculos desiguales.
Sí.
La única forma es a través de la reflexión, del reconocimiento del otro, de
la apertura.
De la apertura.
Claro.
Y no llevarnos por la tentación de, digamos, de la vocación de poder hacia el otro.
Claro.
Tiene que ver con esas cuestiones, con que estar atentos a nuestros procesos irreflexivos en la vida cotidiana.
Sí.
Llevarlos a la reflexión en algún momento. Digamos, uno de las funciones de, digamos, de las ciencias sociales, de la sociología en particular, tiene que ver con el autoanálisis,
claro,
digamos, de nuestro lugar y de nuestros roles y de nuestras relaciones en la sociedad.
Porque en realidad todo lo que hacemos, hasta dentro de nuestra casa, hasta con una relación mínima con una sola persona, ya estamos siendo parte de una gran construcción social,
sí,
digo.
Y de nuestra relación con nosotros mismos.
Claro.
Nuestra relación con nosotros mismos está atravesada por esa socialización primaria y secundaria que la realizó un otro significativo, puede ser madre, padre, etcétera,
claro,
escuela,
sí.
Pero es, digamos, un vínculo que inserta en nosotros, en nuestra identidad, lo social,
claro,
¿no? Lo social de esa época, donde vivimos, en ese lugar, con las características del lugar donde nacimos.
Claro.
Ahora, yendo a lo de ayer, a esta cuestión que ya es comercial, ¿no? San Valentín, que yo no sabía por qué era San Valentín, después me enteré, sí, que era un cura en la Roma, en la antigua Roma, que casaba clandestinamente a las parejas, porque el rey en ese momento lo que hacía era que no se casaran los soldados, porque si se casaban, tenían una relación afectiva, querían volver a casa.
Claro.
Entonces, lo conveniente era que se quedaran y siguieran luchando. Entonces, si no tenían un lazo afectivo, seguían luchando.
Y este cura...
Y este los casaba clandestinamente.
Claro.
Cuando se enteraron, lo mataron.
Claro.
Por eso lo mataron, ¿qué día fue ayer? 13.
14
de febrero. Ahora, yo digo que ojalá fuera esto para todos, ¿no? Para todos los que inician una vida juntos, los que deciden que siempre el amor sea la base de...
Sí, libre de violencia.
De construcción.
Sí.
Que el amor,
sí,
sea eso, ¿no?
Sí.
El amor con el respeto.
Totalmente. Y esto que dice libres de violencias. Jimena siempre habla no de violencia en singular, sino habla de diferentes tipos de violencias y que siempre
pero
tenemos,
claro,
que hablar y luchar por una
y la
sociedad
hipocresía,
libre de
chicas,
violencias.
La hipocresía.
Claro, totalmente, totalmente. ¿Ya tenemos nota? Ah, perfecto.
La hipocresía. Yo veía por la tele que en estos días de mucha televisión para mí, porque lo único que podía hacer, que promocionaban qué se hace para el día de San Valentín, qué se regala. Y entonces, en todos los lugares que se recorrían, era el regalo para la esposa y el regalo para la novia. Y era como naturalizado. Y
claro,
yo digo, qué hipocresía,
totalmente
absoluta. ¿Cuál es la necesidad?
Totalmente.
Bueno, parece que sí, que hay una necesidad.
Sí, sí, y hay una necesidad de poner desde lo material, expresar el amor desde lo material,
sí,
siempre, ¿no?
Claro que sí.
Ay, ¿saben? Hablando de lo material, porque no es material.
¿Saben lo que me regalaron?
Sí, ¿saben lo que me regalaron? Pero miren qué lindo. Mira, te voy a dejar muda, Estela. Un rosal.
Ah, muy bien. En vez de la rosa te regalaron el rosal.
Sí, porque dice que
para que no pidas más flores.
No, porque nunca pido flores. Pero a mí me encanta que me regalen plantas y esas cosas porque tiene que ver con otra cosa más emocional. Estela, porque era. Después te voy a dar un
para que eso sea para qué? Para que eches raíces.
Ay, cállate, Estela. Vos me tenés que traer la planta de aloe vera para el día de los enamorados.
Sí.
Te lo olvidaste.
Sí, te voy a traer dos o tres.
Jimé, gracias por haber venido. Antes de irte, y otro día seguramente vamos a hacer nota acá o con Claudia Beltramino, sos una de las candidatas del Consejo Local de la Mujer.
Sí.
Ay, me hago la sorprendida.
Sí, creo que estabas al tanto. Sí, es el sábado 4 de marzo.
Ah, ya, dentro de dos semanas.
Ya, claro.
La escuela es el CEM 18 y se van a elegir, es por voto popular de las mujeres del Padrón General de Viedma. Así que están todas invitadas a participar. Creo,
sí,
que es importante, digamos, estos espacios, visibilizarlos, fortalecerlos, que participen las mujeres. Y bueno, ahora claro la forma sí. de participar uh-huh. es ir a votar el sábado 4 sí. de marzo sí. en el CEM 18.
Es el desafío más grande, que nos acordemos, que nos levantemos, que vayamos.
Y no solo eso, sino para quienes están siendo candidatas, en este caso Jimena, que el compromiso sea real. Porque sí. hacía referencia Carolina a la justicia, y yo conozco sentencias judiciales por violencia de género que los jueces ordenan al Consejo de la Mujer, al grande o al chico, a que se ocupen. Si llegaste a ese lugar es porque te querías ocupar del uh-huh, tema. Por supuesto. Y uh-huh. si te están ordenando que lo hagas es porque no te ocupaste.
Porque no te ocupaste o hay que pedírtelo. Sí, eso pasa.
Y en tu
mucho.
Caso, en este caso el Consejo de la Mujer, que es ad honorem, no, no cobras, sí. pero el otro sí se cobra.
El otro
bueno,
igual
se cobra un sueldo por eso.
A ver, igual que yo creo que uno cuando he asumido distintos cargos ad honorem a lo largo de mi vida, porque en la universidad uno empieza de esa manera. Y creo que los cargos ad honorem hay que cumplirlos con la misma responsabilidad que cualquier otro cargo. Por
supuesto. Sí, pero el que te pagan creo que es doble. Porque
sí, bueno,
ese es tu trabajo.
Estado,
te están pagando por ese trabajo que evidentemente no estás cumpliendo.
Sí, vamos a seguir hablando de ese tema y qué está pasando y dónde están fallando los diferentes estamentos del Estado desde todas las áreas desde todos los poderes con el tema violencia en primera persona. Nosotros tenemos muchas ganas de hacer una nota que tiene que ver con esto, que una mujer nos cuente la travesía que tuvo que hacer para llegar a denunciar, cómo está hoy su denuncia, si logró algo y si se siente protegida. Pero eso lo vamos a hablar
más
adelante.
Lo más terrible es la que no lo pueden contar.
Totalmente, totalmente. Por eso me parece que estos espacios son importantes. Es buenísimo que se presenten un montón de mujeres, hay diversidad de mujeres. Esto es apartidario y son 8 titulares y 8 suplentes. Y son las que van a integrar la lista. No es que Jimena llega con su gente. Sí, va a tener gente que la acompañe o lo que sea. O Adela llega con su gente. O Claudia llega con su gente. Estoy nombrando las que me acuerdo que están.
Sí.
Sino que todas van a trabajar en conjunto. Las primeras 8 van a trabajar en conjunto. Y está buenísimo.
El sistema se llama sistema de preferencias. Claro. Uno tiene una boleta única donde
con
digamos, hace una cruz, una tacha. Pero bueno, por supuesto que entran las primeras 8 titulares, después 8 suplentes y se conforma heterogéneamente el consejo. Eso tiene que ver con, digamos, una construcción desde la diversidad, con la complejidad y la riqueza que tiene eso, ¿no?
Claro, claro, está buenísimo. Jimé, te deseamos lo mejor desde acá.
Bueno,
un placer que
gracias.
Nos hayas visitado y que hayas madrugado tantísimo. Llegué yo y ya estaba acá. Una cosa tremenda.
Mirá lo que es el amor.
¿Viste lo que es el amor? ¿Viste?
Lo que genera.
Y
muy
también
bien.
Capaz que es una construcción, pero es real. Gracias. No. Por supuesto, ¿no? Gracias, Jimena Pesquero Bordón con nosotros. Vamos con un tema, Rubén, y enseguida volvemos.